Decía Emilio Serrano que cuando viene a Jumilla a actuar se pone nervioso. Pues en este caso soy yo el que está nervioso, Emilio. ¿Y sabes por qué? Porque hay que decir que Emilio Serrano se dedicó durante una pequeña parcela de su vida a los medios de comunicación. Trabajó en Antena Joven. Y claro, la responsabilidad que yo tengo de preguntar de colega a colega ahora mismo es muy grande. ¿Qué tal, Emilio? Bienvenido a tu casa.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Lógicamente la responsabilidad, que no te pese, porque yo era un simple locutor que lo hacía por hobby, comparable a lo que tú haces, y fueron unos momentos que yo recuerdo que me lo pasaba muy bien, que era muy divertido, que me encantaba el programa Canciones Dedicadas, que era el que quería hacer siempre, y que me siento muy, muy orgulloso de estar en estos estudios, porque me vienen muchos recuerdos a la mente.
Emilio, entre tantas cosas en tu corta vida, porque eres muy jovencito y has hecho ya tantas cosas, por Dios.
La carrera de un bailarín, yo me fui de Jumilla con 14 años, entonces si me hubiese ido más tarde no hubiese podido a lo mejor incluso dedicarme a la danza, porque la danza es un trabajo con tu cuerpo, y tu cuerpo, como todos sabemos, llegas a una cierta edad en la que estás creciendo y el cuerpo pues ya no se ha desarrollado mucho y no lo podemos desarrollar, por así decirlo, para poder bailar. Entonces, pues lógicamente yo, como lo tuve siempre tan claro, me fui con 14 años de aquí de Jumilla, luego terminé la carrera, lo tenía muy claro, me iba a Madrid, y cuando llegué a Madrid aquello fue una locura, y pues nada, pues no parar, y lógicamente es una carrera con la que vives muy deprisa, con la que dejas muchas cosas, porque ahora te das cuenta que dices tú, madre mía, yo llevo 3 navidades sin pasarlas en mi casa, y este año he dicho, no, las paso en mi casa. Si me sale un trabajo y bastante, bastante importante, ¿me entiendes? Pues le diría que sí, lógicamente, pero intento rechazar alguna cosa, porque te das cuenta que vas cogiendo muchas cosas pero dejando otras.
¿Cómo le explicas con 14 años a mamá y a papá, quiero ser esto, me tengo que ir de Jumilla? Sí. ¿Cómo se lo explicas?
Eso, la verdad es que yo si tuviera un hijo ahora mismo y con 14 años me viene y me dice eso, y yo me voy corriendo. Mis padres se lo tomaron muy bien, no me pusieron ni una pega. Y tú piensas que es un gasto llevar a un niño muy joven a Murcia a estudiar a un conservatorio de danza, y que luego pues no sabes si le va a gustar, no sabes si eso es lo que realmente luego él quiere, porque como tú sabes, uno pues hoy quiere una cosa, mañana quiere otra. Lógicamente, aparte de un nivel emocional para mis padres, es un nivel económico, porque yo ya no vivía aquí en Jumilla, me tuve que ir al instituto a cursar mis estudios, yo lo compaginaba. Mis padres se lo tomaron muy bien, y gracias a ellos, pues lógicamente he tenido unos padres maravillosos, que lo tengo que decir, porque no todo el mundo hace eso, y que ellos han sido los que me abrieron puertas y me dieron más facilidades todavía. Fue muy fácil. Yo recuerdo que es que yo no recuerdo, yo a mi madre no tuve que convencer de nada. Yo ahora me paro a pensar y digo, yo creo que mis padres lo sabían, se dieron cuenta. Ellos sabían que algo había ahí y que había que potenciar. Y aunque yo fuera un niño y se lo dijera con 13 o 12 años, ellos eran conscientes de lo que pasaba.
Bendito momento en el que tus padres decidieron arroparte, porque familia Serrano Duplex hay pocas.
Hombre, el momento, bueno, esto es algo muy personal, pero vamos, como toda la familia, lógicamente mis padres no son una familia totalmente modélica, la gente de Jumilla las conoce, una familia normal, y para ellos también supuso un gran esfuerzo, ¿eh? Lo que pasa es que mis padres siempre nos han ocultado a mí y a mis hermanos cómo estaban las cosas. Entonces, pues echaron mano dura y lo hicieron, pero no era fácil para ellos en todos los sentidos, ¿eh? No solo hablo en lo económico, sino también en lo emocional, porque te paras a pensar a un niño de 13 años por ahí solo, todas las semanas, eso tiene que ser un poco duro.
Comenzaste en la Academia de Aurora, González, de Concha también. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos comienzos donde empezabas ya a coquetear de forma más seria con el mundo de la danza?
Yo recuerdo hasta el primer día que yo llegué a la Academia de Concha García y la primera clase que recibí, y recuerdo que me lo pasaba muy bien, que era el único niño. A veces llegaba uno, pero se iba al mes o a los 2 meses. Me lo pasaba muy bien con todas mis compañeras, con todos los cursos. Bailaba. Yo tengo muy buen recuerdo que aprendí, que disfruté y que me divertí muchísimo. O sea que ellas fueron también las que me incitaron un poco a que luego pues yo marchara un poco a Murcia, porque si yo tenía muchas ganas de bailar y llego a una academia y digo, ¿esto qué es? Esto no es lo que yo quiero hacer. Paso, yo no lo hago. Por eso yo digo que es tan importante la enseñanza a los niños pequeños, porque de ahí el niño pues, es parte de la educación. Si a mí me hubiesen enseñado otro tipo de cosas en la academia, pues a lo mejor yo hubiese dicho, esto no me gusta. Pero como me enseñaron las cosas en condiciones, pues eso ayudó.
¿En qué momento profesional te encuentras ahora mismo? Yo esta mañana en la rueda de prensa precisamente te preguntaba eso, te decía, ¿es el momento profesional idóneo de Emilio Serrano para lanzarse al mundo esta aventura, entre comillas, que has hecho de montar tu propio espectáculo? Bueno, ¿en qué momento te encuentras ahora mismo profesional? Sí, profesional.
Pues mira, profesional a veces un poco, entre comillas, quemado por una serie de cosas. Por ejemplo, hace poco yo estuve trabajando con José Luis Moreno 7 meses y bueno, y tuvimos una serie de, salió en televisión y todo, unos bailarines y yo, pues tuvimos una serie de no nos pagó, vale, vamos a ser claros, no nos pagó. Vale, estoy aquí yo buscando aquí, ándale vuelta. Entonces estuvimos mucho tiempo trabajando, yo ya había trabajado con él mucho. Entonces pues eso quema y mucho. Entonces, gracias a Dios, de momento las cosas se llevaron donde se tenían que llevar y las cosas han salido por el lado que han tenido que salir. Entonces, eso quieras que no, se lleva por dentro. A eso le sumas que lo que te contaba esta mañana, que muchas veces te ves sometido, entre comillas, a bailar lo que unos te dicen, que lógicamente como cualquier trabajo, yo tienes que hacer esto, esto y esto. Pues nada, pues tú te pones y lo haces. Entonces llega un momento en el que tú necesariamente, aparte de que profesionalmente, que lógicamente yo no me puedo quejar en absoluto, también estaba mucho fuera, y aunque parezca que no, pero a veces cuando estás tanto tiempo fuera, pues también te cansas un poco, también te apetece estar. Yo soy muy español, a mí me gusta mucho estar en la tierra. Y cuando este año estaba en 6 o 7 países, solamente estuve en febrero en España, pues me apetecía también estar un poco aquí en España. Pero bueno, como está el tema también de la crisis, o sea, que lógicamente tenemos que salir más fuera. Pero no me desvío. Mi momento, a raíz de todo este tipo de cosas que yo te estoy contando, yo necesitaba un poco liberarme y hacer un espectáculo que me diera la gana, bailar lo que me apetece. Y si no me apetece bailar eso, pues bailo otra cosa. Y lógicamente hacer un espectáculo, por lo menos que en la hora hay algo que dura el espectáculo, lógicamente las músicas que han sonado, las personas que están bailando y todo el embrollo en el que me he metido a la hora de hacer este espectáculo es algo mío, personal y hecho a mi manera. Con lo cual el momento que estoy ahora mismo es un poco de querer hacer pues lo que quiero. Y bueno, esto es, lógicamente es una apuesta un poco arriesgada, porque venía al teatro como he venido. Yo es la primera vez que lo hago, a mí siempre me han pagado un caché o me han dicho esto es lo que hay. Entonces yo sé que esto es arriesgado, pero bueno, el que no arriesga no gana. Por Jumilla hay que hacer también muchas cosas porque el teatro está muy mal y entonces pues el momento también es un poco pues eso de que la gente de Jumilla vea un espectáculo de danza y pues salvar el teatro y yo personalmente. Pues me encuentro pues en el momento de hacer lo que quiero, por eso lo hago.
Emilio, se te ve, sin conocerte mucho, con el ratito que hemos estado hablando, se te ve muy puro, que eres así, como se te ve normalmente, que no tratas de buscar un disfraz por el hecho de ser artista.
No, yo vamos, no lo sé, solo tendría, yo no tendría que decirlo, ¿no?
Lo he afirmado yo.
Lo has afirmado tú, hombre, pues gracias. Lo que pasa es que a veces el cliché de artistas, ya las personas parece que te miran con X, de forma X, o por ser esto ya eres así. Y no, yo simplemente pues la verdad es que digo lo que pienso y, hombre, no diría todo lo que pensaba, porque a veces uno también se tiene que frenar un poco la boca. Eso me lo dice mi madre. En el momento en el que tú digas todo lo que piensas y seas como tal, es que la vida te ha importado duros. Y eso, en parte, son sabias palabras. Pero no, yo pues intento, pues lógicamente, hablar con naturalidad con vosotros. Estoy en mi pueblo y yo digo totalmente lo que siento del corazón.
En mi pueblo, vas paseando esa jumillanía allá donde vas. Yo siempre te he escuchado, en todas las entrevistas que he estado viendo por internet y demás, sí. Siempre en mi pueblo, Jumilla. Sí,
pero es que te lo puedo asegurar, que yo en mi pueblo es importante. Yo siempre que voy, compro vinos, busco vinos, vino de Jumilla, no Jumilla. ¿Cómo se escribe Jumilla? Así se escribe. Porque, pero es una forma de... Mía inconsciente, la verdad, mía inconsciente. Incluso mis compañeros de baile, Jumilla, Jumilla. Cuando vienen a Jumilla, vienen con... Porque como muchas veces tenemos el cachondeo de Jumilla, no sé qué, no, venga, nos vamos de gira, pues yo qué sé, a, no sé, a cualquier país de Turquía, yo qué sé. No, vamos a ir a Jumilla. No sé, siempre hay la coña de Jumilla, porque yo siempre estoy con Jumilla muy, muy presente. Y ahora que vienen aquí a Madrid, a Jumilla, pues están locos por venir.
Eso se agradece, porque para personas que triunfan en el mundo, recuerdo el caso, lo hablábamos antes a micrófono cerrado, de Roque Baños, por ejemplo, cuando recibió el Goya, acordarse de sus paisanos, de los jumillanos. Eso se agradece, porque es importantísimo saber de dónde vienes para saber a dónde quieres ir.
Sí, bueno, yo lógicamente con Roque no me comparo, porque Roque es un grandísimo compositor, grandísima persona, que yo he tenido el placer muchas veces de coincidir en Madrid con él y nos saludamos y tal. Pero eso es que se lleva o no se lleva. Hay gente que, yo qué sé, hay gente que a lo mejor, oye, tiene otras cosas personales, que la tierra no la ha tratado bien y a lo mejor no hablan tanto como de su pueblo. Yo creo que eso va también un poco mis padres también me han educado mucho. Tú eres de aquí, de Jumilla y tal cual. Y yo he sufrido mucho en la calle. Es que a ti no te gusta Jumilla, ¿por qué no vienes a Jumilla? A mí me encanta Jumilla. Lo que pasa es que yo no puedo venir a Jumilla. Si yo me dedicara a esto, me encantaría vivir aquí. Pero no puedes vivir aquí. Entonces, pues yo qué sé, es una añoranza que tiene sobre el pueblo y que yo amo mi pueblo, me gusta mi pueblo, aunque hayan pasado cosas y pasan cosas que no me gusta cómo funcionan, en el sentido profesional, porque funcionan mal. No muy mal, sino funcionan mal. Pero bueno, pero eso no quita que yo siga llevando a mi pueblo.
Yo tengo aquí, Emilio, mira, no es de broma, tengo aquí el currículum de Emilio Serrano. Ojo, ¿eh? 3 folios. Macho, esto está en internet, ¿eh? Sí. Entonces, esto es el currículum de Emilio Serrano, mira. Emilio Serrano ha hecho incursiones en el mundo de la televisión y la publicidad. Con este currículum que ves aquí... ¿Qué te queda más por hacer?
Uy, pues me quedan muchísimas cosas, porque yo soy una persona ambiciosa. Uy, qué va, pero para... Es que yo conforme voy llegando a las compañías, una vez que llego y una vez que hago cosas y una vez... Cuando yo tal, Ballet de Murcia, para mí era lo más. Cuando llegué dije, pues tampoco tal. Cuando llegas a una compañía de Ballet Nacional, Aida Gómez, todo este tipo de gente, tal. Cuando trabajas con gente de televisión, que haces coreografías, historias, o Plácido Domingo, trabajas en su compañía y tal... Luego estás allí y dices, no, es que a mí esto me parece normal. O sea, te parece todo normal. ¿Me entiendes? Yo entiendo que a la gente le asombre, pero es que a mí me parece normal. Pero no quiero que quede vanidoso decirlo, pero es que es verdad. Para mí me faltan muchísimas cosas para hacer. O sea, yo lo que he hecho a veces digo, venga, no sé, cuando salen proyectos nuevos o cosas, o trabajamos con gente, directores de escena o directores de orquesta... No sé, me apetece ampliar más. Yo soy ambicioso, lo reconozco. Pero porque creo que hay que ser un poco ambicioso. Hay que ser ambicioso. Pero, lógicamente, me quedan muchas, muchas cosas para hacer.
Y consentido. ¿Por qué consentido? No lo has explicado esta mañana en la rueda de prensa. Así, a grosso modo. Es porque dice, hay consentido, es porque tiene un sentido en tu vida, más o menos. El espectáculo que han montado. Pero el intríngulis de consentido, la habrás tenido que dar muchas vueltas para ese nombre. ¿Por qué?
Mira, consentido es porque yo lo hago consentido. Para mí, el sentimiento, para mí, el sentir, yo es que lo entiendo así, ¿vale? Entiendo que haya personas que, como esto es una palabra un poco, la pueden entender de diferentes maneras. Sentir es libertad, es hacer lo que quieres. Si yo siento... que ahora mismo me quiero ir de aquí, pues es que lo siento, ¿me entiendes? Aunque no lo haga, pero lo sientes. La palabra sentimiento implica verdad, por lo menos para mí. Implica, yo cuando tengo un sentimiento, sea bueno, sea malo, es correcto el sentimiento. O sea, es algo que verdadero. Entonces, lógicamente, este espectáculo tiene mucho de tampoco quería ponerle yo un nombre... Yo quería buscar un poco en el doble sentido, y es por ahí que me he ido por ahí, pero... A eso es lo que yo iba. Yo quería buscarle también doble sentido al espectáculo, pero la principal parte del ponerle ese nombre es porque yo lo identificaba como una libertad, como un sentimiento, como cuando yo bailo con sentido. Hay veces que bailas bailas sin sentido, porque no todo, cada vez que bailas tú, pues a veces tienes que bailar una serie de cosas que te gustan más o te gustan menos, como cuando a uno, yo qué sé, no sé, le dicen, pues yo qué sé, no sé, cualquier trabajo normal, pues haces esta entrevista para algo económico, a lo mejor te gusta más hacerla para algo deportivo, cultural. Entonces, pues lo centraba en una forma de hacer lo que me diera la gana, que era por la primera razón por la que yo hacía este espectáculo y porque lo hago con todo el sentido mío.
¿Qué te ha dado la danza y qué te ha quitado?
Pues la danza me ha dado mucho. Yo no puedo decir que me haya quitado cosas. Me ha quitado momentos con mi familia, me ha quitado tener, pues, no tener muchos amigos. Aunque no quiero yo que sea esto triste, pero no tener muchos amigos, por ejemplo, lógicamente no haces un grupo de amigos. Yo mi grupo de amigos ahora está en Madrid porque llevo 7 años viviendo allí y lógicamente está allí, pero aquí en Jumilla conozco muchos conocidos, pero por ejemplo, esas cosas se van perdiendo, que es normal de la vida. Lo perdemos estando aquí mismo, con lo cual yo que estoy un poco más lejos, pues es más fácil. Entonces, pues me ha dado muchas cosas buenas, sobre todo... pues trabajar con gente muy grande y también muy pequeña, porque para dedicarse a esto a veces estás aquí. Yo cuando bailé, cuando estaba en la compañía de Plácido, yo recuerdo que me fui a Qatar a bailar, fuimos en un avión privado, toda la compañía, estuvimos allí, en hotel, teníamos chofer, o sea, era todo que hay cosas que sí que te asombran. Estás con él, que es una primera figura a nivel mundial. Ah, estamos 2 semanas y yo al día siguiente me presentaba con una amiga mía en una sala de Madrid. Una sala de Madrid que hay en... ay, se me olvida el nombre, está en nombre de una calle. Bueno, me saldrá. Presentaba su disco y estaba yo allí. Entonces te da que a veces estás trabajando muy arriba y a veces estás trabajando, no abajo, sino bastante diferente. Entonces, ese desequilibrio también es un poco... hay que saber llevarlo, porque a veces sufres un poquillo, hay un poco de desequilibrio. Pero porque no tienes un trabajo estable, de que te levantas a las 8 de la mañana y cosas así. Pero con esto te quiero decir que la danza, por una parte, la inestabilidad que te da es lo peor para mí. La inestabilidad. A nivel profesional, personal, es muy difícil, porque... a veces es difícil, tienes que estar mucho tiempo fuera. Entonces yo lo que peor diría de esta profesión sería la inestabilidad, ya no solo profesional sino personal. Y luego lo mejor, pues poder trabajar con grandes maestros, poder viajar mucho, ir a muchos sitios donde yo no hubiese ido si no hubiese sido por la danza, pisar teatros, viajar, conocer coreógrafos, bailar. A mí es que me gusta empaparme de todo, yo soy muy empaparme, me gusta mucho hacer muchas cosas y empaparme de unos y de otros y aprender con unos y otros. Y aquí pues haces trabajos, a veces haces zarzuelas, a veces haces conciertos, a veces espectáculos de danza solo, a veces tabla flamenco, no sé, diferente.
¿Te ha desilusionado mucha gente que tú tenías en un pedestal, en lo más alto, y que a lo mejor lo tenías como, yo quiero ser como él, y luego cuando lo has conocido, has trabajado con él, sí, has dicho, pues no es lo que yo quería?
A ver, yo he trabajado con gente que yo tenía muchas ganas de trabajar, que yo, lógicamente, me empapaba sus vídeos cuando yo estaba en el conservatorio y luego llegué y me cogieron, hice una audición y me cogieron a su compañía. Lógicamente, yo, por ejemplo, cuando me pasó eso, yo no supe afrontarlo. Entonces, para mí, un crío de 20 años que acaba de salir de un conservatorio, que se ha aprendido vídeos con Aida Gómez, Antonio Márquez y a nivel nacional las primeras figuras, y luego me veo al lado de ellos bailando, pues eso... es difícil, necesita su tiempo y yo necesité mi tiempo y lógicamente lo pasaba muy mal porque yo me ponía muy nervioso y yo era muy muy exigente conmigo mismo y entonces eso es duro. Que luego ellos tú crees que son de una manera y luego son de otras, yo no tengo nada malo que decirles porque con los grandes que he estado yo he tenido siempre un trato conmigo personalmente muy bueno. Por ejemplo, yo con Aida estuve 5 años trabajando y 5 años de recorrernos mucho mundo, de muchos viajes también juntos, de muchas cosas en la compañía, y yo nunca tuve ningún problema. Lógicamente había cosas que me gustaban más, que me gustaban menos, pero bueno, pero defraudarme no me defraudaron ninguno. A veces por momentos había momentos que sí, pero no los entendía.
Había un momento en la rueda de prensa de esta mañana que me has dejado pensando, cuando has dicho que el mundo de la danza tiene una edad muy corta, que sí, tiene la edad muy limitada. ¿Tú ya te has parado a pensar con tu edad qué vas a hacer en un futuro?
No, yo no me he parado a pensar eso, pero porque yo vivo muy a veces al día. Entonces,
eso es bueno, ¿no? Tiene su riesgo también.
Tiene su riesgo porque a veces yo tengo compañeros que ya pues se van pues haciendo sus historias para poder ya tener como algo más fijo, cosas así, ¿qué haces? Yo de momento no. Me he puesto ahí una fecha límite, pero tampoco, no, o sea, no la voy a decir, pero que no yo de momento estoy bien. Las cosas no me van mal, yo no me puedo quejar hasta a día de hoy de pensar que me fui con una maleta y vengo cargado con tantas experiencias. A veces, como yo digo, pues muchas veces, a lo mejor esto lo hablo yo con mi padre, fíjate que esto es una cosa así personal, que yo vengo aquí a Jumilla y yo veo gente que conozco y tiene sus coches, tiene sus cosas, y a veces mi padre me dice, pues cómprate una casa. Y yo, papá, ¿cómo me voy a comprar una casa si yo no sé ni dónde voy a vivir? Y aparte yo no tengo así dinero para comprarme una casa. Y me dice, y yo le digo, pero papá, ellos tendrán todas las cosas, serán felices, yo lo sé, pero yo me quiero empapar de experiencias en mi vida, para mí es importante, ¿me entiendes? Y yo, si ahora mismo enmarco mi vida de una manera, sé que me voy a perder otras que no quiero perderme. Y yo ahora mismo, pues vale, a lo mejor no tendré lo que otros tendrán, pero vivencias te puedo asegurar que tengo algunas. Y eso es pues lo mejor de dedicarme a esto.
Hay que tener la cabeza muy amueblada para hablar como tú hablas, precisamente con tu padre.
Sí, bueno, es que con mis padres hay mucha confianza.
La gente joven normalmente siempre suele decir que no tiene la cabeza amueblada.
Mi padre es muy abierto. Mis padres se han hecho también muy abierto gracias al tema, han tenido que entender la danza, porque mi hermano, los dos tienen carreras, el pequeño también está en ello. Entonces mis padres vienen de una familia que no son artistas, y entender este mundo no es fácil, y saber cómo se trabaja diariamente y las injusticias que hay, como en todos los trabajos, y lo difícil que es poder dedicarse a esto, pues ellos han tenido que también, hemos tenido que también ahí que entendieran cómo funciona todo esto, pero siempre me han apoyado muchísimo. Entonces ellos saben casi ahora mejor que yo. Lo que pasa es que lógicamente quieren lo mejor para mí, y muchas veces pues me dicen, ay, venga Emilio, tal, venga, que ya tienes que tal. Yo en Madrid pues yo vivo con amigos y tal cual, en un piso, en alquiler. Yo no tengo idea de comprarme una casa ahora mismo, ¿por qué no? Porque no me apetece, así de claro. Entonces pues claro, pues es normal que los padres pues te inciten a eso, ¿no? Y yo pues siempre le digo eso, que si yo ahora mismo dijera, venga, me compro una casa, sé que me perdería muchas cosas que lógicamente no me quiero perder.
Pero ¿se te ha pasado por la cabeza en dedicarte al mundo de la enseñanza? En relación, sí, con lo que estábamos hablando anteriormente de que la carrera es muy,
sí,
corta.
Mira, yo he compaginado y ha habido momentos que yo he dado clases. Incluso yo tengo una academia, que yo soy el director de una academia. Unos amigos abrieron una academia en Madrid, y lógicamente ellos pues quisieron abrir una academia, ¿vale? Y ellos me conocían a mí y me dijeron, Emilio, yo creo que tú lleves la academia. Y yo llevé la academia durante unos meses, y lógicamente yo hay gente que está trabajando en la academia. Yo de vez en cuando voy a la academia y sigo dando clases, pero yo no quiero ahora mismo dedicarme a la enseñanza porque necesito bailar. O sea, si tú te dedicas a la enseñanza, pues hay una puerta X que se te cierra. Entonces, en Madrid hay muchas compañías que están trabajando, y si tú prefieres ir por el otro camino, pues lógicamente yo pienso que dar clase puedo dar durante muchos años, pero yo soy consciente de que soy joven, de que tengo que bailar, de que me vienen gente con 20 años muy potente que también tiene muchas ganas de bailar, y que esto hay que aprovecharlo. Entonces yo de eso soy muy consciente, con lo cual ahora mismo la enseñanza creo que hay que dejarla un poco. A mí me gusta, los niños me gustan los niños, pero prefiero estar bailando y tal.
Corrígeme si me equivoco, yo tengo la sensación de que en este país la cultura, el mundo de la danza en este caso, está muy denostado. Tenemos un potencial tremendo y sin embargo no se le apoya, y otros países con menos potencial reciben apoyos de las instituciones, en este caso las instituciones públicas. ¿Es así? ¿Pasa eso?
Sí, es así. Yo he estado temporada viviendo en Alemania, viviendo en Francia, así en países así más europeos. Italia no funciona a veces tan bien. Pero sí, es una razón totalmente. Incluso hay muchos bailarines buenísimos y grandes compañías extranjeras tienen bailarines muy buenos. Yo la semana que viene me vuelvo a ir a Alemania y casualmente voy a ir a ver a dos chicas que están trabajando en Dresden, en la ópera de Dresden. Y están allí y son alemanes y están en un ballet súper importante y pues la gente pues no lo sabe y para entrar en ballet de eso es muy difícil. Entonces, a ver, en España es el país de, yo qué sé, es que España es difícil, España es un país difícil. Y es que ahí, yo soy muy español, pero cuando ya empiezas a hablar de todo este tipo de cosas, todo esto es politiqueo y todo esto... son las cosas funcionan así. Entonces te da pena. No funciona lo bien que debería funcionar.
¿Te da envidia cuando vas a eso?
Pues sí, porque es que funciona fatal. Sí que funciona fatal. Con lo fácil que es hacer las cosas bien. Bueno, yo lo veo, entre comillas, fácil. Y luego que a nivel cultural, yo creo que falta empapar más a la gente, a los niños, de la cultura de la danza. Falta un poquillo ahí, un poquito más a nivel cultural. Muchas escuelas en otros países, que lógicamente la enseñanza de la danza pues a veces incluso es obligatoria, o por lo menos hay como una serie de materias escolares más educativas en torno al teatro, a la danza, a la pintura. ¿Y qué pasa? Que tú vas a un colegio y ¿qué pasa? Que o eres maestro o eres físico, pero ¿y los niños que son artistas? A esos hay que potenciarlos y hay que sacar también a esos niños. La educación está en los colegios, pero es que la educación en los colegios debería estar para todo tipo de niveles. No solo las matemáticas, el lenguaje, que son muy importantes, sino también sacar a los niños, que a lo mejor son una minoría, pero están ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues intentar sacar a esos niños que a lo mejor ellos incluso ni lo saben. Por eso digo que a veces hay que implantar en los mismos centros pues, la música... Pero no la música de tocar la flauta y ponte en una esquina, como a veces hacen, no. O sea, el teatro, el otro tipo de enseñanza. Y por eso también he dicho esta mañana en la rueda de prensa la asistencia de un conservatorio. Es que eso es básico. Eso es básico. Porque yo me tuve que ir. Pues joder, pues el que esté aquí, por lo menos, si puede estar 4 años sin irse, pues que lo curse. Que es una jodienda para las academias, que yo lo sé, pero bueno, necesitamos un conservatorio porque esto hay que tirar para adelante. Entonces, pues sí, sí que no funcionan las cosas...
Igual. Vamos a centrarnos en el próximo sábado. ¿Qué se te va a pasar por la cabeza cuando se sube el telón del Vico? ¿Vas a recordar que la primera vez que lo pisaste es cuando el telón llega a lo más alto? Y bueno, yo no sé si veis a la gente cuando está... No se palpa, pero...
Depende cómo estén las luces, pero vamos... Hombre, lógicamente voy a estar concentrado, porque tengo que estar muy pendiente de muchas cosas. Yo aquí no solo bailo. Hombre, lógicamente cuando me suba solo voy a bailar. Pero inconscientemente estoy pensando en las luces, en los vestidos, en regiduría, en los bailarines, en los músicos, en si le has puesto el micro, en si no, si la flor no iba aquí, vas aquí, en dónde hago mi cambio, en pincha la música bien. Pero lógicamente quiero intentar disfrutarlo, porque como te he dicho, tenía esa espina clavada de lo que pasó la última vez que vine. Y bueno, yo quiero disfrutarlo. Se lo digo siempre a todo el mundo, digo, es que yo quiero disfrutarlo, me da miedo llegar y que haya muchos problemas y pues como llevan más cosas que no solo ser baile, pues te da un poco de miedo decir, joder, es que... Pero eso a veces es el cuerpo, inconscientemente, por más concentrado que quieras estar, si ves que hay cosas que no... Yo soy una persona muy perfeccionista, entonces cuando veo que hay cosas que a lo mejor no están saliendo como yo quiero, a mí me afecta. En otro espectáculo no, porque yo estoy bailando y a mí me pagan por bailar, y yo, ni pincho ni corto. Pero aquí soy más responsable de todo y eso pesa un poco más.
Emilio, estamos ya terminando. Yo por mí me quedaría hablando contigo horas y horas porque a mí me gusta mucho escuchar y aprender. Cuando este espectáculo, nos has dicho esta mañana que te lo llevas a Madrid en diciembre, te vas también a China en diciembre. ¿Y cuándo volveremos a tener a Emilio Serrano en Jumilla? Porque claro, si acabas de montar Consentido, va a ser difícil, pero si este es el estreno en primicia para Jumilla, no sé... una fecha cercana también.
Yo encantado de venir a Jumilla. Si puedo venir con otras condiciones con las que vengo, mejor.
Sin pagar tú, ¿no?
Si puedo venir con otras condiciones. Esto es una cosa que, bueno, se ha hecho un poco por, ya te digo, por salvar un poco el teatro, por que vaya la cosa funcionando, apoyar a la gente, pero yo encantado de venir aquí a Jumilla y creo que hay muchos actos que se podría incluir a gente jumillana. Creo que lo que decíamos antes, que creo que no se aprovechan muchas veces las personas que trabajan aquí en Jumilla. creo que hay un festival de flamenco que hay gente que baila y a mí no se me ha invitado nunca al festival flamenco de Jumilla, y te lo digo así de claro. Y vale, que a lo mejor no estoy a la altura, puede ser, pero te aseguro que he bailado con gente más grande, y cantadores y guitarristas, Arcángel, y en espectáculos mucho más grandes, de creo que personas que han venido aquí. Entonces pues a veces te sientes un poco mal, que, no, que yo me siento muy querido por la gente de Jumilla, pero con respecto a ciertas cosas, yo me enteré que hace poco vino una banda de música y vino otro ballet, joder, pues creo que, no es que me llamen a mí, no quiero decir que me llamen a mí, pero sí se puede jugar con más con la gente de Jumilla. Aquí en Jumilla hay actores, aquí en Jumilla hay gente que se dedica mucho al arte, y creo que no se le saca el partido que tienen. Entonces pues yo encantado de que me llamen, porque yo siempre que me llaman intento adaptarme a las condiciones, porque muchas veces me adapto a las condiciones, como es este caso, y a mí esto me está costando una historia, o sea, por no decirte otra palabra. pero
seguro te habrán dicho tu madre muchas cosas.
Pero bueno, Pablo Augusto no hace un daño, ¿qué vamos a hacer? Yo cedo ciertas cosas, pero que yo encantado de venir, ¿eh? Y que yo, y que quiero que quede claro que yo estoy muy contento con todo el mundo de Jumilla, con toda la gente de Jumilla.
Ha sido un inmenso placer el tenerte aquí con nosotros un ratito. Esperamos que este ratito se vuelva a repetir en futuras ocasiones. Aunque solamente sea por aquí venir, llamarnos a la puerta, oye, que estoy por aquí, vamos a tomar un café.
Un café y a la madre me enchufas el micro. Yo hablo.
Gracias, Emilio, profundamente. Nos vemos el sábado en el Teatro Vic.
El sábado allí a las 7 y a las 9. Quien quiera ir a ver el espectáculo con sentido y dejarse llevar durante un tiempo de la magia de la danza y de la música y de un espectáculo que creo que es que no va a dejar indiferente a nadie.
Como para no ir yo, tengo a mi hija ya con las entradas, sí, ¡buah!
Nada, ahí nos veremos.
Gracias.
Nada.